son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo estás, Josefina?
Muy bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, vamos a tener un día bonito hoy día de nuevo.
Sí, qué agradable,
estoy,
me encanta.
Estoy feliz. Mira, en la ya se produjo la mínima en Santiago, que fue súper baja. Qué increíble las diferencias de temperatura que están ocurriendo en la capital. 4,7 grados fue la mínima, que se produjo 10 minutos para las 7 de esta mañana, pero la máxima va a llegar hoy en Santiago a los 23 grados. 22 para Rancagua, 21 para Viña del Mar, Valparaíso, 16 para Talca, 16 va a haber en Concepción de máxima y en Temuco 12 grados. En Valdivia 11 grados y Puerto Montt 11 grados de máxima. En Puerto Montt y Valdivia sí va a haber chubascos durante la tarde y la noche, pero básicamente las temperaturas están súper altas. Fíjate que, por ejemplo, en Copiapó se va a llegar a los 27 grados de máxima.
Casi verano.
Leí ayer que habían salido a vender mote con huesillo, helado, porque en verdad están viviendo prácticamente el verano adelantado.
Qué impresionante.
Impresionante.
Igual rico. A mí me encantaría vivir en un lugar donde siempre fuera verano.
A mí también. Vamos a los titulares.
El gobierno espera la aprobación de la Sala Cuna Universal en septiembre. De esta forma, el presidente Sebastián Piñera espera sumar 250.000 mujeres al mercado laboral. La Asamblea General de la ONU sesionará este viernes para ratificar el nombramiento de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos del organismo. La instancia fue confirmada al secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Desde la Sala Penal de la Corte Suprema aseguraron que lo que hacen es aplicar la ley tras votar a favor de concederle beneficios a los condenados por derechos humanos. En conversación con el Mercurio, los 5 ministros titulares se dijeron que hay opiniones divididas en cuanto a la necesidad de introducir cambios a la actual legislación. Ricardo Exarchi informó que un académico de la Pontificia Universidad Católica será su abogado en la causa por el presunto encubrimiento en casos de abuso. Se trata del profesor de Derecho Penal Hugo Rivera, quien lo asesorará en la investigación que lleva adelante el fiscal Emiliano Arias. El ministro de Obras Públicas confirmó que el Caucau se abrirá el 15 de agosto y sus brazos se podrán levantar 2 veces al mes. La estructura solo permitirá el tránsito de vehículos livianos con un peso menos a 5 toneladas, dejando fuera, por supuesto, a camiones y buses. En noticias internacionales, el Senado argentino rechazó el aborto legal, por lo que no se podrá volver a discutir hasta el próximo año. Tal cual se contemplaba en la previa, la votación fue de 38 contra 31 de esta iniciativa que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados. Y el Tribunal Supremo de Venezuela ordenó la detención del opositor Julio Borges por el supuesto atentado contra Nicolás Maduro. El presidente venezolano acusa al expresidente del Congreso de ser uno de los responsables del ataque del sábado. 7:03 a.m.
Bueno, son las 7:03 a.m, como decía Josefina, y 7 grados de temperatura a esta hora en la capital. Y vamos a revisar algunas de las noticias más destacadas. Una de ellas es la información que sale en el Mercurio, que habló con los 5 ministros titulares de la Sala Penal de la Corte Suprema, que hablan sobre el tema de la Sala Penal y las libertades condicionales. Recordemos que está Hugo Dolmetsch, Carlos Kusenmüller y Carlos Antonio Valderrama, a los cuales se quieren, ellos son los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema, los que dieron las libertades condicionales a estos 7 reos de Punta Peuco, y que ellos los quieren acusar constitucionalmente en el Parlamento. Hablaron todos los 5 titulares y todos ellos concuerdan en que lo que están haciendo es aplicar la ley. Ellos respondieron como muy tranquilamente a los cuestionamientos que se les hacen, diciendo básicamente que lo que ellos están haciendo es aplicar la ley y que si quieren que hagan otra cosa, tendrían que incorporarlo a la ley, que ellos no pueden hacer algo que no está. Por ejemplo, no está el tema del arrepentimiento en la ley, tampoco está el hecho de que un reo coopere para que se le dé la libertad condicional. Entonces, todos los magistrados lo que están diciendo es, si quieren que hagamos otro tipo de fallo, bueno, tienen que cambiar la legislación. Dice, por ejemplo, Cisternas que no hay abandono de deberes en lo absoluto porque los ministros resolvieron el asunto en un plazo oportuno. Forzar a un juzgamiento en consecuencia haría que la Corte Suprema perdiera su independencia. Por tanto, ellos no están. Y dicen, por ejemplo, hay uno que es Rubén Ballesteros, que es ex integrante de la Corte Suprema y ex integrante de la Sala Penal, Dice que los parlamentarios se van a arrepentir porque están equivocados. Los beneficios condicionales no están prohibidos en la Constitución, por tanto no se puede hacer una acusación constitucional contra ellos. Y hay una entrevista muy interesante de Héctor Salazar, que es un hombre que tiene una trayectoria intachable como abogado en causas de derechos humanos, y dice que disparar contra los ministros de la Suprema es dispararse en los pies. Y tiene varios argumentos, porque dice que nadie le puede pedir el arrepentimiento a un reo, porque ahí se estaría violando otro derecho humano, que es la libertad de conciencia. Hay varios derechos que consagran, que se tienen que proteger. El derecho a guardar silencio, o sea, nadie puede hablar en contra de sí mismo. La libertad de conciencia, dice él. Por tanto, eso no puede exigirse como un elemento para dar una libertad condicional. Dice, por ejemplo, además dice, es poco práctico, porque si mañana viene Krasnov, que está vinculado a más de 90 causas por derechos humanos, y dijera, fíjese que estoy arrepentido, dice, ¿alguien le va a creer? Nadie. Difícil. Entonces dice que además de no tener eficiencia práctica, porque no dice nada contra la respecto de la rehabilitación real o la resociabilización de cualquiera de estos reos. Dice que le duele especialmente que se quiera acusar constitucionalmente a Carlos Kanzenmiller, porque él fue uno de los que aprobó las libertades condicionales, porque él era abogado de la Vicaría de la Solidaridad en los tiempos más duros y se jugó por los perseguidos. Lo mismo que Hugo Dolmetsch, quien también es muy sensible a los derechos humanos. Y finaliza diciendo, en la Corte Suprema ha ido subiendo con bastante fuerza toda la normativa internacional. No estamos en óptimo, dice Héctor Salazar, pero disparar para allá contra los ministros de la Corte Suprema es dispararse en los pies.
Quien también habló fue el abogado Jorge Correa Sutil.
Sí, fue más allá todavía.
Sí, él ha tenido varias defensas de acusaciones constitucionales y él es también muy cercano a la Democracia Cristiana. Y mientras este partido, la DC, debate este eventual respaldo a la acusación constitucional contra estos tres ministros de la Corte Suprema, quienes regresaron estas libertades condicionales, él habló y dijo que el abandono de deberes más claro es el de los legisladores, porque recordemos que los legisladores están acusando abandono de deberes de estos ministros de la Corte Suprema. En esta entrevista con el Mercurio también el DC aseguró que más de una decena de veces han modificado las normas de la libertad condicional sin haber fijado regla especial alguna para los delitos de lesa humanidad, no obstante haberlo hecho para otros delitos. Y habla también sobre la posibilidad de que los ministros de la Corte Suprema hayan abandonado sus deberes al conceder los beneficios, y en este punto, Correa sostiene que cualquier respuesta sería pasar por una revisión acuciosa de las sentencias condenatorias de los beneficiados por libertad, pues solo así podría juzgarse si hay o no impunidad encubierta con las condenas efectivas.
De hecho, Hugo Dolmetsch, que es el presidente de la sala, dijo que efectivamente falta aclarar quiénes le corresponde y a quiénes no la libertad condicional. Pero esa es tarea, dice él, de los legisladores. Y ahí es donde viene esta crítica de que podría ser acusados de abandono de deberes los propios legisladores. Para que ustedes tengan claro, de los 155 diputados, 78 tienen que votar a favor para que se apruebe esta acusación constitucional. La oposición tiene 83, pero 14 son de la DC. Si los restamos, quedan 69. Entonces, hay dos que ya dijeron que van a votar en contra. Si 6 votan en contra, se pierde la acusación constitucional. Entonces, ese es otro tema que es ya más político y que tiene que ver para qué presenta una acusación constitucional que no estás seguro que vas a poder ganar.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:08 a.m. y vamos a ir a otro de los temas que queremos destacar en esta mañana, y es el tema ESATI, porque ESATI, ya sabemos todos que acaba de elegir a un penalista que se llama Hugo Rivera, un destacado penalista que ha defendido al cardenal al arzobispo de Santiago y ha asumido ahora la representación del pelado en esta causa de eventual encubrimiento. Recordemos que Sati, uno, ya tuvo que renunciar al Tedeum, dos, dejó sus funciones como gran canciller de la Universidad Católica, y el 21 de agosto tiene entonces que declarar ante la Fiscalía Regional por este caso de encubrimiento. Fundamentalmente, el más delicado es el caso del sacerdote Óscar Muñoz, que está formalizado por supuestos abusos a menores y que permanece actualmente en prisión preventiva en la cárcel de Rancagua. Sati informó que había contratado al profesional Hugo Rivera Villalobos para que lo asesorara jurídicamente y reiteró su compromiso de contribuir a esclarecer la verdad de este tema cumpliendo como todo ciudadano con lo que se requiera, confiado además de que él dice no haber cometido ningún encubrimiento ni obstrucción a la justicia. Es importante este nombramiento de Rivera porque es una persona que tiene gran experiencia. O sea, nombremos algunos casos que ha hecho Rivera. El caso defendió a Andrónico Luksic en todo el tema que tenía que ver con Cabal y con las injurias que le propinó el exdiputado Gaspar Rivas. Además, ha defendido a Mario Kreuzberger, a José Jurasek, a la Asociación Nacional de Fútbol y a Martín Larraín, hijo del ex senador Carlos Larraín, quien enfrentó a la justicia por atropellar y dar muerte a Hernán Canales en septiembre del 2013. Es un hombre de bajo perfil, dicen las personas citadas por La Tercera, que no tramita sus causas por la prensa y ha tenido muchísimo éxito en su carrera. Es un hombre de tremendo peso en el ámbito de la ley, así que efectivamente aquí Sati ha elegido una persona bastante importante en ese ámbito para defenderlo.
Y no es primera vez que defiende a Ricardo Sati, porque en el año 2013 también ya había asistido al arzobispo de Santiago en una querella presentada por la arquidiócesis contra un grupo que interrumpió en medio de una misa y causó destrozos en un templo. Esa fue la primera vez que este abogado ayudó a Ricardo Sati.
Tiene el frente abierto el 21 de agosto, como decíamos, por esta causa de encubrimiento, pero además el Senado está iniciando la discusión de quitarle nacionalidad por gracia. Y ese es otro tema también importante, aunque ayer la mayoría de los parlamentarios decía que era importante primero que hubiera una sentencia en firme, digamos, que hubiera sido condenado, en fin, antes de comenzar a quitarle la nacionalidad. Ahora, hay otras voces que también están en contra de la contratación de este abogado tan prestigioso, porque obviamente no va a ser barata esta defensa. Y Juan Carlos Claret, que es vocero de los laicos de Osorno, reconoció que toda persona tiene derecho a defensa y por tanto es a ti también, pero expresó sus dudas respecto de la forma en que se va a pagar este alto costo por esta defensa, porque evidentemente, dice él, cuando uno dona plata, que es el 1% que tienen que dar los católicos a su parroquia, no va todo al arzobispado y no sabemos si va a ser utilizada plata de estos laicos para pagar la defensa del cardenal Sati, arzobispo de Santiago.
Bastante complicada la situación de Ricardo Sati.
Esto es Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y como último tema que queremos desarrollar más en profundidad, el tema del aborto en Argentina, que finalmente se rechazó.
Sí, por 38 votos por el no y 31 por el sí. Finalmente el Senado argentino rechazó este miércoles el proyecto para legalizar el aborto hasta la semana 14, que recordemos ya había aprobado la Cámara de Diputados en junio. La interrupción del embarazo entonces se va a mantener como un delito penado con hasta 4 años de cárcel, a pesar de que, según cifras, cada minuto y medio una mujer aborta en este país, en el país vecino. Es parte de lo que se dio en el debate. Se van a quedar con una ley que data de 1921.
Pero ahí viene lo que yo quiero aportar, Chan, porque el diario La Nación dice que no es tan así, fíjate.
¿No?
No, porque se tiene que, una vez que está rechazado, se tiene que demorar un año todavía en volver a discutirse la materia, ¿no es cierto? Pero no, porque antes de fin de mes, el Congreso va a abrir nuevamente el debate sobre el aborto, porque el 21 de agosto, el Poder Ejecutivo va a enviar al Senado argentino el proyecto de reforma del Código Penal. Y entre sus 500 artículos va a proponer que un juez pueda eximir de pena a la mujer que practique el aborto. Tampoco será punible esta práctica en el caso que un aborto sea producto de un abuso sexual. Es decir, se va a despenalizar el aborto como lo tenemos un poco en Chile. Ya no se puede castigar a una mujer en Argentina cuando su vida corre peligro, pero ahora se va a incluir la causa de que si una mujer se causa su propio aborto o admite que alguien se lo practique a ella, ella no va a ser penalizada. Va a ser penalizado quien que a lo mejor lo haga, pero no ella. El aborto va a seguir siendo ilegal, pero no se va a penalizar a la mujer, se va a eximirla de esta penalización. Y nadie será sancionado, ni el que practique, ni la mujer, en caso de un abuso sexual. va a ser como una línea intermedia que se va a tratar de que se apruebe en la legislación argentina para no dejar, como tú mismo decías, una ley tan antigua viendo este tema en el país, nuestro país vecino.
Y que también ha generado repercusiones acá en nuestro país, porque ayer vimos manifestaciones frente a la Embajada de Argentina en Santiago a favor del aborto, que se estaba discutiendo ayer a altas horas de la noche. Fue larga la discusión ayer.
Agotadora, sí.
En el Senado argentino.
Y muy peleada, sí.
Muy peleado, y al final, de alguna forma, el lado más conservador salió triunfante en Argentina, pero desde acá en Chile también manifestaron algunos grupos de personas que estaban a favor del aborto con cánticos, lienzos y también globos verdes, que ha sido como el color del aborto libre.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 15 minutos y en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, solidez y respaldo.
Revisamos algunos indicadores. El IPSA cerró a la baja en un 0,17%. El Dow Jones también lo hizo a la baja en un 0,18%. En otros indicadores destacamos el dólar observado, que cerró al alza, 644,10 pesos. El euro también cerró al alza, 748,08 pesos. El cobre se ubicó en 2,77 dólares la libra, cerró a la baja. Y la UF está...
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana, 20 minutos, y ya estamos en el estudio con nuestros invitados de esta jornada. Sandra Burgos, editora jefe del Pulso Domingo. ¿Cuál es tu titular?
Hola, Mónica, buenos días. Vamos a hablar sobre los cartuchos que está empezando a quemar el gobierno con la reforma tributaria y que salió a buscar apoyos de parte del empresariado.
Interesante. Sebastián Rivas, editor de latercera.com y conductor de La Tercera PM. ¿Cuál es tu titular?
Mi titular, Mónica Pérez. El día después de Bachelet, las preguntas que se abren tras su regreso a la ONU.
No quisimos tocar ese tema antes.
Se les agradece.
En el resumen de noticias, aunque nos picaban las manos.
Hagamos un resumen ejecutivo muy rápido.
Bueno.
El domingo, Reportajes de La Tercera publica un artículo extenso diciendo que el nombre de Michelle Bachelet está siendo considerado en la ONU para dirigir la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Sí.
Ayer, a las 10 de la mañana, la agencia Reuters publica una noticia desde Estados Unidos señalando que en conversaciones, hasta ese punto informales, la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amira Mohamed, había señalado a embajadores que Michelle Bachelet iba a ser el nombre que iba a asumir. Uh-huh. Esto, alrededor de la 1 de la tarde, logramos confirmar en La Tercera que efectivamente eso no había sido reuniones informales, sino que una cita formal con los embajadores. Luego se señaló también que había sido en ese punto una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para chequear que el nombre tenía consenso. A las 5 de la tarde, sale un comunicado oficial firmado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, oficializando que Michelle Bachelet es su carta, porque todavía no es el nombramiento, porque el viernes a las 10, es decir, mañana, se tiene que aprobar por la Asamblea General que Michelle Bachelet sea la próxima alta comisionada para los derechos humanos de la ONU. Pero eso es básicamente un mero trámite.
Dicen que es trámite o que va a ser aprobado por
la... Y lo más probable es que no haya una votación que sea a mano alzada. Eso nos genera el escenario para entrar a ver qué es lo que pasa con ella en dos frentes. Uno es el interno, donde sí, las consecuencias son probablemente mucho más para otros que para ella. Y el segundo es el externo, donde efectivamente Michelle Bachelet se perfila con una carrera bastante promisoria. Si querés, partimos por la pata interna,
digamos. Ok.
A ver, hay varias cosas que pasaron en la última semana y que a la luz de la noticia de ayer cobran un sentido nuevo. El jueves pasado, Michelle Bachelet lanzó su fundación Horizonte Ciudadano.
Sí, es como que, ¿para qué lanzar una fundación si te vas a ir a Ginebra?
Si al revés, si quieres lanzar una fundación, hazla antes de que... Es el punto al revés, hazlo antes. Y por eso también lo que nos comentaban ayer es que se aceleraron un poco los plazos a sabiendas de que esto podía venir.
Entonces están apurados, hicimos con la fundación.
Y hay otra cosa, hoy día viene una entrevista muy extensa y muy buena de Patricio Fernández en The Clínica Bachelet, que es su primera entrevista, ellos lo venden así, desde que dejó La Moneda. Uno podría decir también es la última en mucho tiempo, uh-huh, porque uno sabe que siendo alto funcionario de la ONU es muy complicado hablar de temas internos. Y ahí Michelle Bachelet perfila, y estamos hablando ya del frente interno, una serie de posiciones que son lo que ella le preocupa defender. Ella en la entrevista es Si uno sigue con esta lógica de autocomplacientes y autoflagelantes, probablemente es mucho más autocomplaciente que autoflagelante. Dice que en su gobierno se hicieron muchísimas cosas, que la gente le agradece.
Básicamente que no estuvo todo tan mal.
Claro, y se despacha frases que, de nuevo, uno diría, mañana a las 10:01 ya serían frases complicadas. Lanza varias críticas al gobierno de Sebastián Piñera, toma esta figura del bingo del ministro Varela, que viene siendo hasta este minuto como la retroexcavadora de Bachelet. El bingo de Varela dice que ella piensa en que un sistema que tenga aporte del Estado y no bingos, que ha visto una economía debilucha, tal cual, que sobre el caso Cabal dice, a uno le llama la atención que todos los otros involucrados son de la UDI, pero en términos políticos, Mónica Pérez, y esto...
Sí, vamos a ver cómo se...
Y esto es lo interesante.
Porque el tema va a ser que al irse el liderazgo de Michelle Bachelet tan cerca, dentro de Chile, uno puede dejar espacio a nuevos liderazgos. Pero en realidad ahora, oposición, ella es la voz más fuerte, ¿no?
Claro, lo que ella le preocupa hoy día y lo que he estado tratando de hacer en las últimas semanas es poder agrupar, al menos a nivel de discusión, a lo que hoy día se conoce como la oposición. Esto es, figuras desde el Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana. De hecho, ella dice en la entrevista de Clinic, yo creo que la gran pregunta que debe hacerse la izquierda o la centroizquierda hoy es qué queremos para Chile, cómo lo logramos y cuánta capacidad de unidad y diálogo, y esta es la clave, hay entre nosotros, porque de lo contrario vamos a seguir probablemente con gobiernos de derecha. La fundación de Bachelet, Horizonte Ciudadano, tiene a una directora que es Valentina Quiroga, que tiene puentes con el Frente Amplio, probablemente se va a seguir trabajando en esa línea, pero lo que se dice de fondo es que esto sería un gesto más de Bachelet para decir, yo no voy a ser candidata, cuenten con mi figura si quieren para agrupar, para todo, pero yo no voy a ser candidata el 2021. Eso es, en el Frente Interno, una señal súper potente.
Oye, Sebastián, perdona, pero yo ahí tengo una duda, porque ¿quién va a defender entonces su legado? ¿Quién va a ser la figura? Porque claro, Valentina Quiroga va a estar a cargo de la fundación, pero no es un personaje tan potente como para empezar a congregar a toda la oposición que hoy se une bajo la figura de Bachelet, bueno, pero que...
Van a ver Sandra Burgos vocería, Pedro Güell estuvo la semana pasada acá conversando con Mónica Pérez, de hecho, sí. Pero además... lo que entendemos nosotros es que la estrategia más bien pasa por vender esta idea de defender el legado a los diferentes partidos, tanto de la nueva mayoría, que lo pueden defender con más propiedad, como del Frente Amplio. Esta idea de que, en el fondo, las transformaciones son necesarias, más allá de que uno pueda decir que son suficientes o insuficientes, seguir con esa línea. Eso, de nuevo, en el Frente Interno. Vámonos al Frente Externo.
Yo creo que el Frente Externo es como el abrazo del oso, te voy a decir.
A ver, Mónica...
Es un gran
Mónica
cargo,
Pérez, yo creo que sí.
Difícil.
Eso te iba a decir, yo... Tú tienes vastísima experiencia. Yo creo que si yo te digo que el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos es uno de los cargos más difíciles del entramado internacional, no me estoy quedando corto. De hecho, a ver, el saliente alto comisionado, que es un príncipe jordano, el príncipe Zayed Al Hussein, se está yendo en medio de una polémica gigantesca. En diciembre pasado, él mandó un correo electrónico a toda su repartición diciendo que él no iba a repostular. Habitualmente estos cargos uno puede repostular, de hecho Bachelet, el cargo es 4 años más repostulación,
sí.
Y dice, no voy a repostular porque en el contexto geopolítico actual, repostular sería arrodillarme ante los poderosos.
Sí.
Se ha peleado con todo el mundo.
Bueno, es que resulta que ahora con los que más te tienes que pelear por violación de los derechos humanos son con las potencias, son con Estados Unidos y con Rusia.
A ver, o sea,
ellos son muy poderosos y realmente le han quitado todo el piso al interior...
Mira,
de las Naciones Unidas.
Mira, Mónica Pérez, ayer estábamos haciendo una recopilación y el señor Al Hussein se peleó durante su mandato de 4 años con Nicolás Maduro, con Donald Trump, se peleó con China, se peleó con Rusia, dijo que el presidente filipino Rodrigo Duterte necesitaba un examen psiquiátrico, calificó al primer ministro húngaro Víctor Orbán de racista, todo ante polémicas. Que uno puede, en el fondo, discutir la validez de fondo de las situaciones muy complejas, pero en el fondo, en la ONU, hay un análisis de que se necesita un nuevo tono. Otra ex alta comisionada, Mary Robinson, que fue también primer ministra de Irlanda, decía que en el fondo, cuando tú te estás convirtiendo demasiado, te estás siendo demasiado popular por tus opiniones, no estás haciendo un buen trabajo. Lo que se espera de Michelle Bachelet en la ONU, en este puesto, y eso es lo que en general se está analizando, es que trate de ir por arriba, trate de generar en el fondo puentes, trate de recomponer una situación que es compleja, además porque la ONU hoy día enfrenta un panorama complicado en términos de financiamiento. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dicho que su país no va a contribuir No va a contribuir en la proporción que lo hace a la ONU, y es el principal, históricamente, es de donde viene el dinero. Por lo tanto, Bachelet llega a un cargo que es muy complejo, es en el fondo algo que le permite también, tiene un punto bueno y malo, le permite hacer casi lo que quiera, se puede meter en el conflicto que quiera, pero también por eso va a tener que saber elegir sus peleas, y además, lo que todos te dicen sí, es que ella queda en carrera para ser probablemente la próxima secretaria general de la ONU, va a estar al menos en los nombres, no se sabe si el actual secretario general Antonio Guterres va a repostular o no.
Si Guterres se repostula, estamos hablando como del 2026.
2025 la elección.
Falta mucho.
Pero, claro, pero digamos, puede ser
8 años.
Puede ser un track atractivo, porque la valoración externa de Michelle Bachelet es muy, muy buena, y eso es interesante.
Porque Guterres está empezando también como secretario general de Naciones Unidas.
Claro.
Entonces, Michelle Bachelet estaría comenzando con...
Bueno, pero ahí calzaría un poco los tiempos, ambos parten más o menos la carrera en los mismos tiempos y pueden hacer ahí una aposta, ¿no?
El cargo es descrito por los expertos en materia internacional como una moledora de carne.
No, es un cargo, es un cargo complicadísimo.
Si la expresidenta va a estar 8 años en esta moledora de carne, imagínate luego asumir la Secretaría General de Naciones Unidas. O sea, hay que tener fuerza.
No se va algo fácil. De hecho, a ver, un alto comisionado, Sergio Vieira de Melo, murió en un atentado en Bagdad. O sea, es un cargo donde tú puedes meterte en los problemas más complejos.
Pero donde tenés que estar. No podés estar en tu oficina hablando y teniendo reuniones de alta alcurnia y alto nivel. Tenés que estar ahí, estar con los pies en el barro, en las peleas, en las guerras. Bueno, de hecho, murió uno de ellos en un bombardeo.
En un atentado en Bagdad. Una situación bien terrible. Ahora, Mónica Pérez, eso da para que hagamos el redondeo, porque la pregunta que queda de fondo de todo esto es, a ver, ¿y esto cómo afecta la posibilidad de que Michelle Bachelet eventualmente sea candidato otra vez, aunque ella lo niega, todo su entorno
lo
niega?
Pero también lo negó la otra vez.
A ver, dicen que con más fuerza. En 2010, y era verdad, Michelle Bachelet tenía asumido que era la carta. Sí. Hoy día las encuestas no la acompañan al nivel que lo acompañaban. Este cargo le puede dar muchísima visibilidad. No es un cargo malo en términos de política chilena, como porque va a ir. A ver, alguien ayer me comentaba, si Bachelet nació, entre comillas, políticamente arriba de un tanque, esto le va a dar miles de tanques. Va a poder ir a los lugares más peligrosos del mundo, pero más bien es la disposición de ella. Ella no está hoy día con el sentimiento, la sensación que tenía en 2010 de que tenía que volver a ser candidata, muy probablemente va a jugar un rol, y lo interesante de resolver en los próximos días es a quién se lleva. Y ahí hay una clave que es bien interesante. La Fundación Horizonte Ciudadano, la que estuvo armando todo el entramado, fue Analía Uriarte, y había una pregunta la semana pasada, ¿por qué Analía Uriarte no está en la fundación?
En la fundación.
Tiempos de la ONU son distintos, se puede demorar meses, hay que pasar un proceso de selección, pero yo miraría atentamente qué es lo que va a pasar y quiénes van a ser los colaboradores que se van a llevar a Michelle Bachelet a un desafío que sin duda es inmenso, que no la vamos a dejar de ver en las planas nacionales, va a tener alta relevancia, pero como dices tú, Mónica Pérez, es un trabajo en sí mismo, es un problema que va a tener que saber resolver, y es una situación que sin duda va a estar pegándonos internamente.
O sea, va a estar peleando, va a ser complicada, ojalá que lo haga bien, y evidentemente es un cargo muy bueno, o sea, eso es sin lugar a dudas. Pero va a comenzar con muchos problemas. Fíjate que, por ejemplo, este cargo reporta al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y ya en junio, por ejemplo, Estados Unidos anunció que se iba a retirar porque lo considera que es un organismo pésimo, que está totalmente sesgado. Entonces, ese es el ambiente donde va a llegar Michelle Bachelet, que no es especialmente cariñoso, decirlo de alguna manera.
La pega inmediata de Michelle Bachelet es conseguir una foto con Donald Trump, en términos como diplomático y protocolares. Ese es el nivel de dificultad que tiene el cargo.
Oye, pero igual quiero ver la pelea con Maduro. Esa relación
es que Michelle
Bachelet
va a tener que ponerse a criticar a Venezuela, a Cuba,
porque a Venezuela,
o sea, no va a ser fácil tampoco para ella, porque todos sabemos que...
Pero también, a ver, el alto comisionado para los derechos humanos va a poder tener libertad también ella para impulsar temas que le interesan. Además de estas situaciones complicadas, va a poder hablar de temas de la mujer, va a poder hablar de...
Sí, de todo.
O sea, es una plataforma muy interesante, pero, de nuevo, tú lo marcabas muy bien, Mónica Pérez, es súper complejo. Y en el fondo, vamos a ver, lo más probable, si uno tuviera que hacer una síntesis, vamos a ver a Bachelet en las patas de los caballos bastante tiempo. Y, de nuevo, uno no se puede imaginar que no va a tener visibilidad. Va a tener mucha visibilidad. El punto es que, a diferencia de 2010, eso no implica que necesariamente va a ser candidata. De hecho, hoy día, todo lo contrario.
Sí, igual una sombra heavy para el gobierno, ¿eh? Tener ahí omnipresente a la presidenta Bachelet, yo encuentro que igual es como complicado.
Verdad que sí. Sandra, avancemos a tu tema. Sí. Vamos a la reforma tributaria.
Vamos a hablar también del gobierno, porque hoy va a haber una reunión en Teatino 120, que es donde está la sede del Ministerio de Hacienda. El ministro Felipe Larraín llamó a todos los gremios a conversar sobre un tema que está dando vuelta hace días, que está a punto de salir, que está en el horno, que ya está todo listo, después que faltan detalles, que es la reforma tributaria. Porque inicialmente se pensaba, y la semana pasada andaba este rumor, que más o menos el 15 de agosto, o sea, la próxima semana, iban a haber anuncios respecto a la reforma tributaria, que ya el gobierno iba a empezar a sociabilizarla, pero ya con un proyecto, mostrando un proyecto. Y en los últimos días esta cosa se estuvo enturbiando, digamos, y empezaron a decir que se iba a postergar un poco más. Pero los tiempos no calzan, porque si el gobierno lo pasa a septiembre o a fines de agosto, digamos ya septiembre, se va a juntar también con la discusión de la ley de presupuesto. Entonces, eso podría complicar más las cosas y tener eso, más la reforma previsional que también se ha dicho que se va a presentar.
En estos tiempos, ¿tú dices que están atrasados?
Es demasiado. Mira, lo que se hablaba era lo siguiente. El gobierno llama ahora a los empresarios, ¿por qué? Porque necesita, en cierta forma, salir con un cierto apoyo o mostrarles qué es lo que les va a dar a cambio después de que el mismo presidente decidió que los impuestos no se iban a bajar, que se iba a mantener la tasa a 27% y que no se iba a bajar a 25%. Eso abrió mucho resquemor a nivel empresarial, y de ahí también que empiezan a salir todas estas decepciones, estas críticas. El otro día yo fui al seminario de moneda donde estaba, digamos, todo el PIB chileno. Tiraban una bomba ahí y desaparecía todo. Y ahí el comentario era eso, la desilusión o la decepción que tenían de estos 5 meses, y sobre todo también decepción de las palabras de el ministro que habló ese día y no entregó señales, sino que lo que hizo fue en cierta forma defenderse como gato de espalda, diciendo que, oye, son 5 meses, ¿qué esperan que haga yo en estos 5 meses? Y pónganse ustedes también las pilas y empiecen a crear empleo. Esas dos cosas, como que estaba ahí la sensación de que no estaban todos muy cómodos con las palabras del ministro.
Pero entonces, los empresarios le están pidiendo al final que salga a la cancha el gobierno.
Que salga y que salga con una
propuesta. Eso lo está pidiendo todo el mundo, que lo haga con mayor agilidad.
Claro,
mayor
que cambie
rapidez.
La aguja, que mueva la aguja, en definitiva. Y lo único que puede mover la aguja hoy es una reforma tributaria. Ahora, el gobierno va por una simplificación, no va a bajar los impuestos, y lo otro es que sí va a crear o elevar algunos impuestos específicos, como el tema del azúcar, a modificar todo el tema del impuesto verde, se va a meter en el tema de los impuestos de todas estas nuevas tecnologías, Uber, Cabify, Airbnb. Entonces, todo eso está generando también mucho malestar. Ya han salido empresas que en discusiones anteriores salían como gremios a hablar por el tema del azúcar, por ejemplo, y hoy día sale empresas como CCU, han salido fuertemente a criticar al gobierno, a decir que lo que está haciendo es tapar el hoyo de la plata que le falta al fisco, y que no está pensando en que tienen que hacer medidas reactivadoras. Entonces, ante eso el gobierno dijo, ¿sabes qué más? Voy a sentarme a conversar con los gremios, con los empresarios, y les voy a plantear de qué se trata y cuál va a ser la moneda a cambio de esta no baja de impuestos. Y ahí es donde está la discusión, porque lo que plantearía el gobierno es una reforma especial para las pymes. O sea, se mantienen tal cual el sistema, digamos, se va a mantener un sistema integrado, pero muy especial enfocado en el tema de las pymes, que son las que más les complica la reforma tributaria que está hoy vigente, porque de verdad es súper difícil entender cómo tú tienes que pagar impuestos hoy.
Es súper difícil.
Es muy complicado.
Se requiere una simplificación.
Una simplificación se requiere, y el gobierno va a hacer eso. ¿Por qué se va a enfocar en las pymes? Porque necesita el apoyo de la oposición, y la oposición no está por este tema, o sea, no quieren que se cambie el sistema actual. Entonces ahí va a ser esa la moneda de cambio, y también va a ser la moneda de cambio con el mismo fuego amigo, porque también ha surgido fuego amigo. O sea, ayer estuvimos a Felipe Casa, acá tú lo entrevistaste, sí, donde él dijo que iba a presentar al gobierno un una propuesta de reforma tributaria que iba a ser muy agresiva, y eso no está dentro de los planes del gobierno, es que de la reforma que tiene hoy.
Es que eso te iba a decir. A ver, hay varias voces. Una, que hay que generar empleo, ¿ya? Porque las cifras de crecimiento estaban bien, pero la generación de empleo. O sea, hay montones de medidas que tienen que ser como más reactivadoras, ¿no? Versus... pero también hay un déficit fiscal importante. Entonces ahí tenía un y el otro problema es eso, que hay voces al interior del mismo oficialismo que dicen, hagamos una cuestión de verdad profunda, no hagamos cambios así como muy por encimita, que no metan ruido, metamos ruido, hagamos las cosas que creemos que tenemos que hacer.
Y además que ahí hay un punto, yo ayer conversaba con varias personas del oficialismo y decían, nosotros no estamos conformes con la decisión de no haber puesto la baja de impuestos. Uno, porque era una promesa de campaña, y dos, porque era el fusible que tú tenías para quemar en el Congreso, porque aquí eso da lo mismo, decían, da lo mismo, eso se va a compensar con estos otros impuestos, el hecho de que, digamos, de que no se bajaran los impuestos, o sea, que no, si no se llegaba, digamos, a compensar ese tema, se iba a compensar. Pero yo decía, nosotros podríamos haber negociado eso con la oposición.
Podría ser tu moneda de cambio.
Exacto, haberles dicho, ya, ¿saben qué más? No voy a bajar los impuestos a las empresas, pero a cambio... Entonces, hablemos de la integración del sistema, que sea un sistema tributario integrado. Entonces, ahí decían, se quemó la carta, llegaste ya
sin
nada que ofrecer. Entonces, el tema va a estar en las pymes. Y así que hoy día va a ser esta reunión, vamos a ver qué va a salir de ahí, porque dentro de los mismos empresarios también hay divisiones. Están las pymes, está la SET por un lado, y por otro lado están agrupaciones grandes que quieren otra cosa.
Bueno, y esperamos que tú te sigas infiltrando ahí para que nos sigas contando todas esas... ¿Cómo va avanzando entonces?
Un detalle muy rápido, Mónica Pérez. Tú sabes que en la Académica hace un track.
¿Sí?
La palabra que más está asociada al rechazo de Piñera es empleo. No economía, empleo.
Empleo.
Ahí
no seguridad, está nada.
Claramente. Exacto. El problema.
Muy bien, muchas gracias a mis dos infiltrados de hoy.
Un gusto, como siempre.
Sebastián Rivas y Sandra Burgos. Y nosotros vamos a ir a una pausa. 3 minutos, que vamos a avanzar la mañana tan rápido. Y ya estamos de nuevo con los titulares de Josefina Stavrakopoulos.
Desde la Sala Penal de la Corte Suprema aseguraron que los que hacen es aplicar la ley tras votar a favor de concederle beneficios a condenados por derechos humanos. En conversación con el Mercurio, los 5 ministros titulares dijeron que hay opiniones divididas en cuanto a la necesidad de introducir cambios a la actual legislación. El abogado del cardenal Ricardo Ezzati enfatizó que es una mala práctica juzgar antes de la debida investigación. El penalista Hugo Rivera, quien ya ha defendido al arzobispado de Santiago, asumió la representación del prelado en las causas por eventual encubrimiento. La implementación de la ley Uber costará 448 millones de pesos en un año, esto según un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda. Tras un debate histórico, el Senado argentino rechazó la legalización del aborto libre. Tal cual como se contemplaba en la previa, la votación fue de 38 contra 31 en contra de la iniciativa que había obtenido media sanción en la Cámara de Diputados.
Bueno, vamos a seguir entonces con Dura en Punto. Y queremos seguir conversando respecto de muchos temas que están pendientes, como el hecho de esta postulación que ya recibió Michelle Bachelet para ser la alta comisionada para los derechos humanos de Naciones Unidas. Queremos recordar que la votación se va a producir mañana a las 10 de la mañana en Nueva York, en las Naciones Unidas. Se supone que va a ser un mero trámite porque ya se habrían hecho todas las consultas pertinentes para poder, aprobar su postulación sin mayores contratiempos. De hecho, se habla de una aprobación por aclamación a mano alzada, donde ya la figura de Michelle Bachelet, expresidenta de la República en Chile, y que también tuvo el cargo importante de ONU Mujeres, que, o sea, ya tiene una experiencia en el ámbito internacional, precisamente en Naciones Unidas, tiene todo el consenso por parte de los 47 miembros que forman el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para tener este alto cargo, que, recordemos, estaba hasta ahora en manos de un miembro de la familia real jordana, Said Rad Al Hussein, que ha sido un tremendo crítico del presidente Donald Trump, de Rusia, de China. Se ha peleado con medio mundo y decidió él mismo dejar el cargo tras 4 años en el puesto, porque dice que como que no estaban las condiciones dadas para hacer un buen trabajo. Ya estamos en contacto con nuestro entrevistado vía telefónica. Saludamos a José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
Mónica, qué gusto de saludarla. ¿Cómo está?
Nos costó un poco ahí comunicarnos telefónicamente, pero afortunadamente ya lo escuchamos.
Sí, desgraciadamente estaba lejos el teléfono y por eso...
Fuerte y claro, en todo caso.
Por favor.
Usted, voy a apelar a su experiencia, porque usted ya fue secretario general de la OEA, sabe lo que es tener que lidiar con las potencias en el ámbito internacional. ¿Cómo ve este nombramiento de la expresidenta Bachelet?
Bueno, yo he dicho que me parece una gran decisión de Naciones Unidas, y una cosa que fortalece Naciones Unidas. Realmente creo que la gente, sobre todo es bueno entender aquí en Chile que la presidenta Bachelet es una personalidad con pleno reconocimiento internacional, y va muchas veces para estos cargos difíciles, como usted dice, que hay que entenderse con países que defienden o ponen siempre por delante su soberanía. Es importante tener a cargo de cosas tan complejas como esta, personalidades internacionales con reconocimiento.
Pero son muchos los desafíos que ella va a tener en este nuevo cargo. ¿Usted cree que, como decía el antecesor de ella, no están las condiciones geopolíticas dadas para hacer un buen trabajo?
Mira, lo más es que el antecesor de ella es un príncipe jordano, ¿no?
Sí.
Y Jordania acaba de tener una situación muy difícil porque en el Medio Oriente hay una crisis hoy día fuerte, ¿no? O sea, Jordania está al lado de Siria, Jordania está frente a Arabia Saudita, donde también se combina una política de apertura con una política de completa intolerancia a nadie que diga nada respecto de ellos, ¿no? Y donde los derechos humanos están tan atrasados que a las mujeres recién les están dando ahora carné para manejar, ¿no? Licencia a conducir, mejor dicho. Entonces, claro, es un caso especial, yo no lo tomaría tan dramáticamente como lo hizo él. Pero creo que realmente la tarea es difícil, o sea, la presidenta tiene que hacer un trabajo muy muy fino, muy muy adecuado de para convencer a la gente, para ir convenciendo, para ir conversando. Su trabajo es más de promoción que de sanción.
Sí, pero va a tener que referirse a situaciones como la de Venezuela, la de Cuba, cosas que no son fáciles.
Claro, yo lo que pasa es lo siguiente, mire, ahí yo creo que hay organismos y hay instancias donde los derechos humanos no solamente se promueven, sino que también se sancionan.
Ya.
Ahora, este cargo, que es sin duda el cargo más importante en el mundo en materia de derechos humanos, lo digo yo que presidí dirigir la OEA, que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo potentísimo. Uh-huh. Pero como personalidad, como persona, este es el cargo más importante en materia de derechos humanos en el mundo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas. Ahora, ella tiene que hacer un trabajo de convicción, de discusión con los gobiernos, de conversación. No es la persona que vaya a ponerse a la cabeza de ningún movimiento. Eso es, no hay que esperar eso de ella. La cabeza de los movimientos se pone Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los defensores, que son muchos, pero alguien tiene que buscar en los países aperturas que permitan mejorar la causa de los derechos humanos.
Ya.
Y eso creo que lo va a hacer muy bien ella. Entonces,
ahora...
no esperen ver a la presidenta Bachelet encabezando ningún movimiento de en contra de ningún país, porque ese no es el rol. Es el papel.
¿Y usted considera que este cargo puede ser un trampolín para, por ejemplo, una nueva postulación a la presidencia de Chile o para la Secretaría General de Naciones Unidas, aunque ella diga que no?
No sé, yo creo que claro, el tiempo pasa ya, y no creo que ella haya dicho varias veces que presidencia no va a buscar nuevamente, así que no es ese el tema. Ahora, se habla mucho de Naciones Unidas también, porque desde allá ella pasa a ser una personalidad prominente, y por lo tanto en el sistema de Naciones Unidas puede pensarse que ha llegado el momento para una mujer, ¿no? Pero también es cierto que el nuevo secretario general está actualmente en su primer periodo, en primer periodo de 5 años, ¿no? Y es una personalidad que todo el mundo respeta mucho y que muy probablemente busque la reelección, ¿no?
¿Cuál es?
Entonces, si el secretario general Guterres busca la reelección, sería difícil que hubiera un cambio en eso, ¿no?
¿Cuál cree usted, como ya volviendo más a Chile, cómo quedan los liderazgos de la oposición, tomando en consideración que quizás la expresidenta es el principal activo del Partido Socialista y se va en este minuto? ¿Cómo ve el panorama?
Lo que pasa, Mónica, es que realmente los tiempos tienen que cambiar, o sea, ya tenemos que... No podemos seguir Bachelet-Piñera, ¿no?
Uh-huh.
O sea, esto, no olvidemos, la presidenta Bachelet ha sido presidenta 2 veces, y las 2 veces además fue sucedida por un gobierno de derecha. Entonces, claro, ahora alguien puede decir, bueno, ahora vamos con Bachelet de nuevo. No, no creo que podamos seguir en eso. Creo que las confrontaciones que hemos tenido en los últimos años, y aquí no me refiero a ninguno en particular, que ciertamente no ha sido promovida por la presidenta, que quien siempre quiso sacar una agenda progresista con apoyo amplio, pero nunca lo tuvo, ¿no? Uh-huh. Pero eso ya tiene que pasar, tenemos que pasar a una etapa en que realmente nos tratemos de manera distinta. La política no ha sido buena en los últimos 15 años en el país, ¿no? Y eso creo que hay que tomar en cuenta eso.
Lo que más a uno le llama la atención es como la ausencia de una voz fuerte en la oposición, como que en este minuto es difícil, incluso para nosotros como periodistas, tener la contraparte en los debates nacionales. ¿No hace falta ya tomar a alguien que ronque en el lado de la oposición?
Es siempre difícil. Mire usted, por ejemplo, tenemos muy buenos presidentes de la Cámara y del Senado, pero la costumbre en la Cámara y en el Senado es elegir por un año. Es difícil ejercer liderazgo por un año.
Sí.
Y eso realmente es bueno, así. Pero, y enseguida los partidos creo que se compraron mucho la idea, que todos dijimos, de que esta era una derrota histórica.
Sí.
Entonces que había que construir para futuro, etcétera. No, yo no creo que sea una derrota histórica. Y hoy la posibilidad de ganar las elecciones en 3 años y medio más existe plenamente.
Entonces usted diría que hay que terminar ya.
Tenemos que trabajar de manera un poco más diversificada, y de ahí irán surgiendo los liderazgos, ¿no?
Pero ya terminaron.
¿Qué quiero decir con esto? Que no tenemos que fiscalizar, pero no solo fiscalizar.
Ya.
Tenemos que oponernos, pero no solo oponernos, tenemos también que tener actitudes constructivas respecto de otros temas que a la ciudadanía le importan mucho. Y de ahí irán surgiendo los liderazgos.
Ya, falta más propuesta, dice usted, más proponer.
Yo creo que, por cierto, falta más propuesta, falta más relato, falta más políticas económicas, más propuestas económicas para que el país realmente crezca. Falta un mejor enfrentamiento del tema social. Este tema del salario mínimo que se está discutiendo ahora, por ejemplo, es un buen momento para decir lo que vamos a decir. Esta Renovación Nacional está diciendo ayer que hay que aumentar y que hay que ir más allá de los 300.000 pesos. Todo el mundo habla de una política plurianual en eso. ¿Por qué no construimos juntos en eso? Y ahí van surgiendo los liderazgos.
Uh-huh. Y por último, y ya se me está acabando el tiempo desafortunadamente, quería preguntarle por lo que está ocurriendo con esta acusación constitucional contra la Sala Penal de la Corte Suprema, saber cuál es su posición, qué opciones hay en ese sentido.
No, mire, aquí la decisión es de la Cámara si va a acusar.
Sí.
Y eso nos crea un problema a los senadores, ¿no?
Claro.
Porque si va a acusar, la acusación constitucional, la decisión del Senado como jurado, y uno no puede dar opiniones anteriores.
Sí, pero por ejemplo...
Lo cual, yo creo que aquí enfrentamos un tema complejo, por cierto.
Le quiero citar declaraciones de Héctor Salazar hoy día, un respetado y prestigioso abogado de derechos humanos. Dice que atacar a la Suprema es como dispararse en los pies, porque en verdad ellos han hecho bastante esfuerzo en ponerse a nivel de la ley internacional y no le parece acertado lo que está ocurriendo.
Bueno, mire, yo creo que va a haber polémica sobre esto. Todavía falta tomar las decisiones, no hay que apresurarse. Como lo dijo alguno de los principales promotores de esto ayer, hay que considerar no solamente lo que han hecho los jueces esta vez, sino lo que han hecho los jueces a lo largo de su vida también.
Uh-huh.
Entonces, ciertamente, no es un asunto demasiado simple, y yo creo que yo espero que se dé el tiempo suficiente como para revisarlo con calma. Pero como digo, no me pida a mí que diga qué pienso sobre la acusación, porque estaría prejuzgando y eso me inhibiría como jurado en el Senado de la República. Los senadores tenemos la ventaja de no sentirnos, no solamente no querer opinar, sino que no poder opinar en esto por la eventualidad de ser jurado, ¿no?
Muy bien, José Miguel Insulza, senador del Partido Socialista, que ha conversado esta mañana con nosotros. Esta entrevista, la recordamos, siempre está disponible en duna.cl. Muchas gracias, buenos días.
Muchas gracias, Mónica, un gusto escucharla de nuevo. Pa.
Bueno, la esperamos algún día aquí en el estudio, ¿eh?
Con mucho gusto.
No por teléfono.
Próxima vez sin falta.
Ya.
Gracias. Hasta luego.
Muchas gracias. Bueno, nos vamos. Vienen las noticias con Josefina Stavrakopoulos y a continuación hablemos en off, como todos los días, con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. El análisis que no te puedes perder. Muchas gracias, nos vemos mañana.